Hola, muy buenas tardes a todos los amigos y oyentes de este podcast. En esta serie de publicaciones estamos tratando de dar respuesta a todas aquellas cuestiones, asuntos o temas que nos hacéis llegar a través de la sección de podcast de nuestra página web www.yagosantos.com. Son temas de vuestro interés relacionados con la actualidad del mundo de la guitarra flamenca, de la música o de mi carrera artística. En este caso estamos siguiendo una serie de episodios que estamos dedicando en exclusiva a este disco que estamos presentando, Alma de Niño. Ya sabéis que si queréis conocer alguna cuestión más en concreto o profundizar en algún tema, solo tenéis que hacérnoslo llegar a través de ese buzón de sugerencias de la sección de podcast de nuestra página web y estaremos encantados de tratarlo lo antes posible. Mi nombre es Yago Santos y en esta ocasión hablaremos más en profundidad de los tres siguientes temas del disco, como son los tangos titulados Tangos del Zahorí, la seguirilla que lleva como título Loca y la rumba que da título a este disco, Alma de Niño. Antes de adentrarnos un poco más en profundidad en estos tangos del Zahorí, me gustaría deciros, para aquellos que no lo sabéis, que todos estos temas del disco, además de en formato de audio digital y físico y soporte físico, también los podéis encontrar en dos libros de partituras titulados Alma de Niño Songbook 1 y Alma de Niño Songbook 2. Y es que estos libros siguen el mismo orden de temas del disco, es decir, que en Alma de Niño Songbook 1 están comprendidos los 7 primeros temas y en el Alma de Niño Songbook 2 los 8 siguientes. Ya os he dicho en episodios anteriores que los 7 primeros tienen, digamos, un corte o un tinte más tradicional, donde a excepción de la Soleá por Bulería todos los temas están en afinación estándar, y el segundo libro tiene, digamos, un tinte más moderno, un tinte de un flamenco más de vanguardia y más actual. Otra de las características es que todos los temas de Alma de Niño Songbook 2 están en afinaciones diferentes a la estándar. Por supuesto, contiene la afinación porrondeña creada por el maestro don Ramón Montoya, y las demás afinaciones pues son creaciones del autor, son creaciones mías. La verdad que a mí me gusta mucho investigar y explorar nuevas afinaciones, porque además de que las posiciones de los acordes y, digamos, las posturas, como se dice en el argot flamenco, cambian, también las sonoridades de esos mismos acordes por la bajada o, digamos, la diferente tensión que sufre la cuerda, pues es una vibración diferente, son unos armónicos diferentes y es una sonoridad muy diferente. Entonces, bajo mi punto de vista, la composición flamenca se basa en gran medida en la recreación y en la renovación de la cadencia andaluza. Y la verdad que hay muchísimos discos, muchísimas obras que están compuestas en base a esta cadencia andaluza. De hecho, muchos palos como la seguirilla, la malagueña, los fandangos de Huelva contienen en su base, en su germen de composición, esta cadencia andaluza. Y la verdad que estas afinaciones alternativas, pues tocando la misma cadencia andaluza, te ofrecen, como digo, esos armónicos, esas sonoridades que a mí me han atraído mucho desde el principio, ¿no? Me parecen muy divertidas y te permite navegar en un terreno más desconocido. No sabes qué sonoridad te vas a encontrar y se trata de sorprenderte a ti mismo en primera instancia para sorprender después al público, ¿no? Y es que, como digo, este Alma de Niño Songbook 2 contiene todos los temas afinados en afinaciones diferentes. Ya iremos nombrando algunas de ellas en este episodio. Como digo, estos dos libros los podéis encontrar en la página web de RGB Arte Visual, que es flamencolibre.com, tanto en versión en formato streaming como en formato físico, y también podréis encontrarla en nuestra página web www.yagosantos.com en formato digital. Por lo tanto, todos aquellos interesados en aprender estos temas, pues solo tenéis que acudir a una de estas páginas y descargaros o comprar el libro físico. Bueno, y vamos ya con estos tangos del Zahorí, estos tangos que abren lo que para mí es la segunda sección de este disco, mi segunda etapa como compositor flamenco. Vamos ahí. Bueno, pues estamos ya escuchando estos tangos del Zahorí, que para aquellos que no lo sabéis, la palabra Zahorí es una palabra de origen árabe que significa mago o adivino de la tierra. Y es que estos magos o brujos son buscadores de agua, determinan haciendo uso de dos varillas que suelen ser de cobre, latón o acero, como os digo, determinan corrientes y pozos subterráneos que se suelen usar mucho, bueno, pues a la hora de hacer perforaciones para buscar agua por razones generalmente de agricultura, ¿no? Y de regadío. Como os digo, estos zahoríes, estos brujos y estos tangos del zahorí o estos tangos de estos brujos o estos magos, que realmente esa era mi intención, ¿no? El destacar la magia, la brujería y el, digamos, este encanto que tiene el flamenco, que te embruja desde el principio. El flamenco es una música que es bastante difícil, sobre todo el flamenco puro, ¿no? Los cantes y los toques como la seguirilla, la soleá. Sí que es verdad que hay mucha gente joven que está enganchada y está dando fuerte ahí, pero generalmente los aficionados empiezan escuchando cosas, pues digamos, más light, ¿no? Mucha gente habla de que descubre antes a por ejemplo, a Camarón o a Enrique Morente que a Manuel Torre, a Antonio Chacón. Y lo mismo ocurre con la guitarra, ¿no? Casi todos empiezan en el flamenco por Paco de Lucía, Tomatito, Vicente Amigo y posteriormente se descubren a Sabicas, Ramón Montoya y todos los maestros que han hecho, digamos, que la guitarra flamenca sea lo que es hoy. Pero en todas las épocas el flamenco ha embrujado y no solo en España sino en todo el mundo, porque ya desde finales del 19 el flamenco es universal, con artistas pues bueno, como Carmen Amaya y después Antonio Gades, que ya se recorrían todo el mundo, ¿no? Carmen Amaya, que recordamos que fue pareja del propio Sabicas, que pasó más de 40 años de su vida en Nueva York y sonando más flamenco que ninguno y haciendo llegar esa guitarra a todo el mundo. Por lo tanto, en estos tangos he querido plasmar, homenajear, pues también lo que me pasa, mi experiencia personal, ¿no? De cómo entré en el flamenco sin ninguna pretensión, me empezó a gustar y el flamenco, digamos, es como un veneno, una droga que te engancha, que te embruja, y es por eso que tiene esa magia que es muy difícil explicar con palabras, que cuando suena esa guitarra pues te quedas embelesado. Y además, curiosamente, cuanto más profundizas y más sabes, te das cuenta de lo poco que sabes en realidad, de todo lo que te queda por aprender. Y en estos tangos, que corresponden a una etapa de mi vida, que bueno, y estos tres temas de los que estamos hablando, ¿no? Que es la etapa justo anterior a mi paso por Estados Unidos. Ya os he contado que después de estar en Sevilla pasé por Madrid, todas esas vivencias con mi maestro y todos los artistas con los que he tenido la suerte de trabajar. Y ya en este tema está afinado, que os lo quería comentar también, utiliza la misma afinación que la soleá por bulería, que a Fali. Tiene la sexta en re y la segunda en la. Y es que en este disco, en esta segunda parte del disco, utilizo ciertas afinaciones pero variando la tonalidad. Es decir, por ejemplo, la soleá por bulería, que está afinada igual, está en la frigio, sin embargo, este, que es el toque por medio, y estos tangos están tocados por arriba, es decir, en mi frigio, pero utiliza la misma afinación. Bueno, para aquellos que sabéis un poco más de música, claro, si pones la sexta en re y tocas en la frigio, pues la cuerda al aire corresponde al bajo del modo eólico, ¿no? Entonces, que estamos hablando de un la frigio, un re eólico, y es ese primer acorde de esa cadencia andaluza, ese cuarto grado de ese la frigio. Sin embargo, si estamos tocando por arriba y ponemos la sexta en re, pues ese bajo ahora ya no corresponde al modo eólico, sino al modo dórico, que estamos hablando del grado séptimo bemol. Entonces, claro, hay que saber, cuando cambias la afinación de una cuerda, sobre todo cuando se trata de la sexta, pues dónde está emplazado el bajo, a qué acorde y grado corresponde, para poder armonizar, hacer poliacordes o hacer superestructuras para armonizar, pues digamos, de una manera más creativa esa obra, ¿no? Sobre todo en las cadencias características, ¿no? que dominan el o rigen el flamenco, como es la cadencia andaluza o las cadencias 2 bemol 1 o 7 bemol 1, que es en este caso los tangos las que más utilizo, como digo, para hacer ese compás por tangos. Y esas afinaciones y esa exploración de esas tonalidades también diferentes, pues es lo que aporta para mi punto de vista, pues esa magia, esa que te embruja a la hora de tocar y a la hora de escuchar. Espero que os gusten estos tangos, que como digo es un homenaje a todo el flamenco, a todos los artistas que nos embrujan y a esa magia inexplicable que tiene este arte. Vamos a escuchar un poquito más de estos tangos y seguimos a continuación con la seguidilla. Ya la introducción de esta seguidilla que lleva como título Loca, que ahora os explicaré el porqué. Y es una seguidilla bastante diferente, bastante personal. Recuerdo que cuando se la enseñé al maestro, pues me decía que era un poco rara, ¿no? Que estaba bien que innovase y que, bueno, que en definitiva yo creo que al final le acabó gustando. Es una seguidilla diferente, ¿no? Empieza, como habéis visto, con una introducción libre, una introducción etérea. Una introducción que trata de definir, pues, esos paisajes, ¿no? que a todos nos vienen a la cabeza cuando vamos de viaje por Andalucía, esos campos, ¿no? esa realidad única que te transporta en el tiempo y esa idiosincrasia que tiene el pueblo andaluz. Es una seguidilla moderna, digamos, una seguidilla que utiliza una afinación que también es creación mía y que en este caso es diferente a la que os comentaba con anterioridad, de la que usan Afalio, los tangos del Zahori. Todos los temas del disco hasta ahora han usado la afinación estándar menos estos dos temas, pero ahora ya sí que nos encontramos con una afinación un poco diferente. En este caso la afinación de la guitarra es la siguiente, todas las cuerdas son las mismas, digamos, siguen la afinación estándar menos la sexta, que está en mi bemol, la primera en mi bemol y la segunda en si bemol. Por lo tanto vemos que mantiene esa relación por cuarta justa que tiene la segunda y la primera, pero en este caso medio tono por debajo y duplica la primera y la sexta. Entonces, claro, si tocas esas cuerdas al aire, la guitarra no suena, ¿no? Entonces, a priori, parece que es una afinación que tiene poco sentido, pero es una afinación muy interesante y en este caso esta seguidilla está ejecutada en tonalidad de re frigio. Por lo tanto, la sexta y la prima están afinadas en la novena bemol y la segunda está en la sexta bemol con respecto al eje. Como digo, es una seguidilla moderna, contemporánea y que tiene un ritmo rápido, no es la típica seguidilla que se toca, por ejemplo, para cantar o en determinados fragmentos o partes del baile, ¿no? Que va muy lenta, muy pausada, es la que a todos se nos viene a la mente. No, es una seguidilla rápida que sigue, digamos, ese compás marcado que, bueno, pues al final de las seguidillas para bailar o en el macho sabemos que suele ser más rápido. Y de hecho es el compás tradicional que se cantaba, por ejemplo, en Jerez hace tiempo, es decir, es un compás más tradicional que sigue esos nudillos y ese compás rápido que es el que, como digo, sigue la tradición y que se está perdiendo, aunque hay guitarristas que lo están rescatando ahora en grabaciones, ¿no? Es un compás que tiene una magia increíble y le llaman el ritmo sin cabeza, ¿no? a esta seguidilla. Y bueno, Loca corresponde, bueno, a la etapa de mi vida, como digo, que estaba ya en Madrid, y es una vida, una etapa un poco loca, ¿no? En el sentido de que, bueno, eres joven, sales día sí y día a día también, ¿no? Y estás con la guitarra, el mundo del arte, sabemos cómo es, esas fiestas, esas noches, ¿no? Y entonces también considero que todo artista, pues, tiene que vivir, ¿no? No solo es estar estudiando la guitarra en tu casa, sino que tienes que salir. Las fiestas son gran parte de lo que es el flamenco y se aprende muchísimo, se aprende de otra manera, pero hay que experimentar, además, siempre que haya buenos artistas cantando y tocando a veces hasta estando callado y solo escuchando, ¿no? Eso de que se dice que hay que saber escuchar, que es un arte el saber escuchar, y se aprende, como digo, muchísimo, es una escuela maravillosa. Por lo tanto, yo animo a todos los artistas, no se trata de salir todos los días, sino que siempre que haya buenos artistas y que sepas que va a haber una reunión buena y con buenos artistas, pues es muy, muy bueno y muy positivo para tu crecimiento artístico asistir, ¿no? Como digo, es Loca, que corresponde a esa etapa de mi vida, y luego también es un homenaje a, bueno, recuerdo, ¿no?, en este punto una conversación con el cantador Agujetas, en una entrevista que habla como cuando ya el artista sale de figura, ¿no?, y digamos adquiere cierta fama, pues siempre entran de por medio relaciones amorosas, ¿no? Siempre hay una mujer que entra de por medio y bueno, entra en la vida del artista, porque la verdad que el arte es algo que atrae, ¿no? Tanto si eres hombre o si eres mujer, pues a género opuesto, al mismo género, vamos, que en eso no hay ningún problema, pero sí que atrae, digamos, esas relaciones. Y algunas son positivas y otras no tan positivas. Dentro de esa vida loca que estamos hablando, pues transitas por todos los caminos del Señor, como se suele decir, ¿no? Y también Loca es un homenaje, pues, a todas esas novias, a todas esas relaciones, generalmente, y bueno, pasajeras algunas de ellas, algunas también duraderas, pero en general que son una flor de pocos días, ¿no? Y que también aprendes mucho de ellas, ¿no? Y aprendes mucho de ti mismo, ¿no? Y el artista tiene que saber compartir, tiene que saber relacionarse, ¿no? Y tiene que saber amar, tiene que saber querer y dejarse querer y dejarse amar. En mi caso, en esa etapa de Madrid, pues como digo, en esa época andaba como loco, ¿no? Y tuve muchas parejas, muchas novias. Y este título es un homenaje a todas ellas, ¿no? A las que quise y quiero, a las que me quisieron, ¿no? Y la verdad que compaginar el amor y el trabajo en la vida del artista no es nada fácil, porque la guitarra es muy exigente, te tienes que levantar con la guitarra, como siempre os digo, acostar con la guitarra. Y una mujer, lo mismo que un hombre en el caso opuesto, en tu relación, pues quieres que te hagan caso, ¿no? Y además que es de justicia pedirlo, ¿no? Pero como os digo, los artistas generalmente solemos priorizar lo que es la guitarra a todo lo demás, a todas las relaciones. Somos gente muy solitaria y bueno, hay gente que lo entiende mejor, gente que lo entiende peor, ¿no? Rememorando un poco esta entrevista a Agujetas, ¿no? Y él habla cómo pues conoció a su mujer japonesa, ¿no? Y la verdad que la mujer que se enamora de un artista y que aguanta a un artista y que convive con un artista, pues considero que tiene que estar muy enamorada del artista. El artista, por supuesto, también estará enamorado de ella, pero el artista vive por y para su arte y está enamorado en primera instancia, o por lo menos así ocurre en muchos casos, de su arte, en este caso de su guitarra. Y eso da lugar a relaciones, como digo, mejores o peores, que son relaciones todas ellas locas, que corresponden a esa etapa de la vida que vivimos como locos. Y es por ello que también he elegido este ritmo rápido de la seguirilla, porque es una etapa en la que vivimos todos muy rápido. Luego con el tiempo vamos asentando todas las vivencias. Así que nada, vamos a escuchar esta seguirilla, vamos a escuchar esta seguirilla que se titula Loca. Y seguimos con el último tema de este episodio, que es la rumba que da título a este disco, Alma de Niño, y que seguro que os va a gustar. Vamos a ello. Estamos ya escuchando esta rumba, este Alma de Niño, que da título a este disco, a este primer trabajo que os estoy presentando. Y Alma de Niño, que os decía en el primer episodio, que es un homenaje a ese niño que todos llevamos dentro, a esas ganas, a esa ilusión, a esos sueños, esa capacidad de soñar que tenemos todos. Y es que la música al principio de mi carrera fue un juego y en parte lo sigue siendo, ¿no? Jugamos a tocar la guitarra, jugamos a componer, sacar, en el caso del flamenco, nuestros primeros detalles, nuestras primeras falsetas, porque el flamenco es cierto que tiene mucho de improvisación, aunque bueno, hablaremos de esto en el siguiente episodio, ¿no? Que corresponde a mi paso por Estados Unidos. Y la verdad que en Estados Unidos fue donde maduré de alguna manera esta rumba, la compartí y la pusimos en común con músicos de jazz, saxofonistas, baterías, contrabajistas, pianistas, y pude refinarla o darle algún otro toque, ¿no? De hecho, una de las innovaciones, por decirlo de alguna manera, además de que la afinación que utiliza, volvemos a lo mismo de antes, es la misma que la de la seguirilla, la sexta en mi bemol, primera en mi bemol y segunda en si bemol, pues es la forma, ¿no? En este caso tiene, digamos, una pequeña introducción, la exposición del tema, y luego hay una serie de variaciones sobre el tema y acaba con una improvisación muy interesante, además con una rueda bastante atípica, ¿no? Ahí sí que entran en juego técnicas de composición, pues un poco, digamos, que se alejan de lo que es tocar tonalmente, ¿no? Palma de Niño para mí es un juego, esta rumba es un juego, un divertimento, en todo el disco en sí lo es, pero para mí, si algún tema lo refleja, pues es este disco, ¿no? Este Alma de Niño, y por eso he querido que sea el tema que lleve el título del disco, que resuma el disco. Es una rumba que está compuesta para dos guitarras, como os dije ya con anterioridad, la primera guitarra sí que estaba compuesta, es un tema que estaba hecho, lo comencé en Madrid, pero lo acabé en Estados Unidos, y quizás por eso tenga también ese tinte jazzístico, ¿no? Porque al final la influencia que tuve allí de músicos de jazz, pues no puedes negarlo, ¿no? Tú estás en contacto con otras personas y tantas horas al día que al final se te queda algo, ¿no? Digamos que todo se pega, lo bueno y lo malo, pero en ese caso eran todos grandísimos músicos, ya os hablaré en el siguiente episodio, y quizás ese tinte jazzístico de este tema pues sea por eso. Y es que el flamenco tiene que abrirse puertas y tiene que también explorar otros caminos, y ya, bueno, tenemos allá a Paco de Lucía, que hizo esas incursiones geniales, maravillosas, en el mundo del jazz con esos discos de Friday Night in San Francisco, por ejemplo, con Aldi Meola, John McLaughlin y otros muchos más. Pero bueno, él mismo también nos explica cómo al principio lo pasó muy mal improvisando, porque la gente se cree, o la gente que no está en relación con el mundo de la música, se cree que la improvisación es subirte a un escenario y ya está, ¿no? Y lo que salga, y así voy a llenar pues 2 horas de espectáculo, o una improvisación de 5 o 10 minutos. Y la verdad que no es así. El saber improvisar, bajo mi punto de vista, tiene 2 facetas. Una es el trabajo personal que tienes que hacer, porque ya nos lo decían nuestros maestros en Berkeley, que tienes que tener digamos, el oído muy entrenado para saber, porque se toca lo que se escucha, ¿no? Entonces el oído hay que entrenarlo diariamente, lo mismo que trabajamos la técnica. Y luego también está un factor muy importante y que a veces no se habla de él, y es el entrenamiento del miedo, ¿no? Cuando subes a un escenario y ya sabes lo que vas a tocar, de por sí ya tienes muchas inseguridades y muchos miedos, y es común a todos los artistas, por muy grandes que sean. Pero además, cuando existe ese factor de que te vas a enfrentar a lo desconocido, que no sabes lo que vas a tocar, pues aún más, ¿no? Y eso se entrena, es también un músculo. Yo recuerdo la primera etapa en Estados Unidos, lo pasé fatal, y de alguna manera me ocurrió lo mismo que a Paco, porque cuando te enfrentas a un tema, a una partitura o a una rueda de improvisación que no conoces, que no dominas, que te aparecen esos nombres, esos acordes, ¿no?, que no sabes ni lo que significan, pues quizás hagas un par de ruedas, un par de vueltas de esa rueda, y lo puedes solventar, ¿no?, con arreglo a tu técnica. Pero ya cuando ha pasado un minuto se va a empezar a notar, pues, que suenas repetitivo, que no tienes recursos y no tienes esa variedad en ese fraseo y en esas ideas y líneas melódicas. Por lo tanto, la improvisación tiene esa parte de trabajo personal y esa parte también de trabajo musical previo que hay que hacer. Todos los grandes de la improvisación, como John Coltrane, Miles Davis, Wayne Shorter, estamos hablando ahora de músicos de jazz, por supuesto, pero tenían un conocimiento impresionante. Incluso todos los músicos de jazz hablan, ¿no?, de que el primer gran improvisador era Johann Sebastian Bach, ¿no? Y todos estudian a día de hoy sus cantatas, sus obras, y la verdad que os recomiendo a todos los músicos que lo hagáis también, porque La verdad que ese hombre ya improvisaba y nadie va a negar el conocimiento que tenía ese hombre, de manera que, de la misma manera que nadie va a negar el conocimiento que tenían estos otros músicos de jazz de vanguardia, que todavía son la fuente de inspiración para todos los músicos contemporáneos. Por tanto, esas dos facetas las veo fundamentales. Y en este Alma de Niño, en esta rumba, pues he querido, entre comillas, tirarme un poco a la piscina. También tiene ese tinte de improvisación en las segundas guitarras y esa rueda, como os digo, de improvisación pues en la segunda mitad del tema, ¿no? Y no es una improvisación preparada, es una improvisación que, valga la redundancia, improvisé o creé en el momento. Ya os he dicho que este disco lo grabé en mi casa, en mi home studio, y bueno, pues hice un par de tomas y me quedé con la que más me gustaba, sin obsesionarme demasiado de si todas las notas sonaban perfectas, porque para mí el arte no es perfección, el arte es transmitir, aunque haya errores. Prefiero tener una toma que esté dotada de esa verdad, ese tinte de verdad, aunque haya fallos, que tener una toma técnicamente perfecta, pero que sea fría, ¿no? Por lo tanto, este Alma de Niño, que es un tránsito de él, que ya estaba dando de esas ganas, ¿no?, de aprender más sobre el jazz, que luego se plasmaría en mi etapa, de la que hablaremos en el segundo episodio. Por eso os digo que este Alma de Niño es un juego, es un divertimento. Para mí la música lo sigue siendo, por mucho que ya con el tiempo pues también acaba teniendo estos tintes, que es muy serio y de mucha responsabilidad. Pero bueno, para mí es un tema divertido, un tema ameno, es un soplo de aire fresco y de descanso en este disco, y espero de verdad que lo disfrutéis. Vamos a escuchar un poquito más y con este tema vamos a acabar esta sección, que, como digo, corresponde ya, estaríamos hablando del año 2015. El primer episodio hablaba de cómo empezó en el año 2010, cómo empiezo en Sevilla, cómo después paso por Madrid, y en Madrid pasaría los siguientes 4 años. Por lo tanto, estamos hablando de que estos temas corresponden a la última etapa en Madrid, una etapa loca, una etapa de no parar de viajar y de esa inquietud y de esas ganas de aprender. Vamos ya con Alma de Niño y nos vemos en el siguiente episodio.